radiountap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Historias de manadas, ahora puedo contarte.
Buenas tardes. Agrandar la cancha, y si no me equivoco, el número 51, y si tampoco me equivoco, es viernes 3 de octubre de 2025. Y estamos explotadas de fútbol de mujeres por todos lados en estos momentos en Buenos Aires, porque se está llevando a cabo, desarrollándose la Copa Libertadores, que es una gran oportunidad para ver el mejor fútbol del continente con equipos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, por supuesto, la representación de Boca y San Lorenzo, de Colombia, bueno, un poco de todos lados. Es la edición número 17 y tenemos, el inmenso, no me gusta la palabra honor, orgullo me gusta más, el inmenso orgullo de recibir en estudio a una compañera que... para sintetizar sus luchas y sus batallas, porque todas en el fútbol de mujeres las hemos tenido, es alguien que ha impulsado, como muy poca gente, la difusión de nuestra disciplina, que llegue a los mayores lugares posibles, empezando, bueno, muy abajo, ¿no? Como decimos nosotras, con un escarbadiente y tres fosforitos. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, cuando era responsable de transmitir a la Guayurquiza, ¿no? Creo que tenías un programa ahí, bueno, ahora vamos a desandar un poco ese camino. Y nos parecía importante, fundamental, escuchar opinión, voz e intercambiar con respecto a este certamen, con respecto a las selecciones argentinas. El 24 de octubre se va a jugar la primera fecha de eliminatoria, que también es histórico, Argentina frente a Paraguay, nada más ni nada menos que la Paternal en el estadio Diego Armando Maradona. Y también hay una selección sub-15 que está jugando en la Liga Evolución, y que le está yendo muy bien, ¿no? Y no sé si se habla muchísimo de eso, pero apuntando a lo que es el futuro del fútbol femenino, me parece muy importante. La compañera en cuestión es Romina Sacher, que, bueno, si hubiera más gente acá estaríamos haciendo un aplauso. Y, bueno, muchísimas gracias por compartir acá con nosotros.
Ya, con la intro me puse colorada, porque hace muchos años que nos conocemos y a veces uno se olvida de todas estas cuestiones, ¿no? Porque... En el afán y en el deseo de querer transmitir y de convocar y de invocar y de establecer esto, ¿no? De, che, acordate de esto, acordate de lo que fue pasando, y sobre todo hoy, en un momento donde es tan difícil conseguir que te presten atención, ¿no? Tenés que estar como Bart con la cacerola haciendo ruido. Bueno, en ese camino andamos y en ese camino tratamos de contarle a todos los que nos cruzamos que está sucediendo esto, una Copa Libertadores en Argentina. A veces siento que en esta cuestión de querer educar o de evangelizar en la disciplina, aburrimos a los que ya están en el baile, que quieren saber un poco más, ¿viste? Me pasa eso, que estoy todo el tiempo como librando esa batalla de, bueno, empezar de cero y hablarle al que no tiene idea de lo que está pasando, pero no me quiero olvidar del que viene acompañando el proceso del día uno, que acompaña a los equipos, que acompaña a las jugadoras, que conoce el torneo y que de golpe se fastidia y empieza a discutir de fútbol, que es ahí donde para mí encontramos el mejor de los escenarios, ¿no?
Sí.
Pero todo eso que está pasando, vos lo describiste muy bien, me parece que en un contexto tan hostil, que haya tanto fútbol femenino alrededor nuestro, me parece algo muy bueno y que hay que celebrar.
Uh-huh. Sí, sin duda que esta Copa Libertadores en Buenos Aires, en dos estadios, en Banfield y Morón, hay que celebrarla. Ayer a la tarde vos podías ver el partido en un canal, en la televisión abierta, ¿no? Sí. Que eso parecía como una...
Es raro.
Como una locura.
Claro, lo pasa Telefe, ¿viste? Vos decís, che, qué bueno, pero pasa solo a Boca.
Solo a Boca.
O sea, la Telefe bostera no me lo hubiera imaginado, ¿viste? Es un escenario, pero no, a ver, tiene que ver con una cuestión de derechos. Es verdad que hay otra señal deportiva, como TIC, que también pasa toda la Copa, que también está muy bueno. Y para mí en esa democratización de la disciplina, que aparezcan señales deportivas que sigan el fútbol femenino y que de golpe tengas la posibilidad de ver los partidos sin tener que pagar, o solamente teniendo cable o teniendo una conexión a internet, me parece algo muy válido y algo para destacar. En cuanto a la competencia, que se juegue en Buenos Aires y que la verdad que las entradas sean con el acceso a los dos partidos también me parece algo bueno, son 10.000 pesos, no me parece un tan precio caro, tan elevado, para poder ver fútbol de buen nivel, fútbol de calidad, fútbol profesional, porque si también te sirve para saber dónde está parada Argentina, para ver cómo está Argentina en competencia, cuando le demandamos a la selección, bueno, también le tenés que demandar a los equipos que hoy son los representantes de Argentina para este certamen continental, que además tiene un extra que del que nadie está hablando, y es que si hay un equipo, o el equipo campeón de la Libertadores va a jugar la Copa de Campeones de la FIFA, porque la FIFA se entusiasmó y empezó a armar competencia a lo loco.
No para,
¿viste?
No para.
Claro, y porque se dieron cuenta que el negocio está ahí. Ellos ya la vieron. Claro. Falta que el resto diga, ah, che, vamos a seguirlos.
Sí, por eso el Mundial de Clubes de no sé cuántos equipos y un Mundial 2030 de varones, que hay una especulación de 64 equipos, no, sí, de tres continentes, bueno, ya es un delirio, ¿no?
Es un delirio porque al menos lo que nos está pasando o lo más cercano que tenemos, que fue el Mundial femenino pasado, se jugó en Australia y Nueva Zelanda. Ya la diferencia horaria era una discusión compleja, porque los horarios eran un nivel complejo, pero además vos tenías que lograr dos visados para entrar a cubrir el Mundial.
Una locura. Claro, dos países distintos.
Sí, y la verdad que ayúdame, loco, porque es como, bueno, un poquito, ¿cómo haces para que, si vos necesitas que el fútbol femenino sume adeptos, hacésela un poco más fácil?
Claro, claro. Sí, porque yo si me no estoy, era ir en balsa como Moana, digo, de un país a otro.
Yo me estoy arremangando desesperada para el Mundial de Brasil.
Ay, sí.
Va a ser el, bueno, creo que es el camino al que aspiramos todos, porque sí, va a ser
ahí
el Mundial definitivo.
Ahí la tenemos que reventar. Ahí tenemos que reventar las canchas, tenemos que ir a Brasil.
Me va a suceder.
Que hay que empezar a organizarse ahora.
Claro. Sí, ya. Sí, sí. Yo ya arranqué ya con el videolog. Yo ya estoy. Empecé, es más, la semana que viene voy al Diego Armando Maradona a mostrar el estadio, porque es la primera fecha de Argentina. Yo ya estoy. Ya estoy con la cabeza puesta ahí.
Bueno, ahí estamos. Ahí poniendo hombro y cabeza todas las que tenemos que ver con el fútbol femenino.
Sí.
Me parece que es así. Vamos a hablar de lo estrictamente futbolístico, Romy. ¿Cómo ves a Boca y San Lorenzo? ¿Hay una diferencia gigantesca con los equipos brasileños y nosotras en este momento? ¿O esas diferencias, esa brecha gigante se achicó un poco más? ¿Cómo lo ves a nivel? Estamos hablando de equipos, no de selecciones.
Sí, vos tenés Ferroviaria, Corinthians, San Pablo, los equipos brasileros que vinieron a competir a Argentina, a esta Libertadores, son equipos de tope de gama. Que tienen un nivel de competencia doméstica muy alta. Si vos mirás la plantilla de los equipos brasileros, no hay jugadoras de otros países, salvo hay una colombiana, ponele, pero son todas brasileras. Claro. Y todas juegan al máximo nivel. Esas mismas brasileras también son las que alimentan a la selección, porque la competencia brasileña y la competencia doméstica, el estadual, el brasileirado, subieron mucho la vara. Y eso hicieron... y generaron un profesionalismo que la competencia lo obliga permanentemente a crecer. Entonces, ¿vinieron los tres mejores equipos de Brasil a competir a Argentina? Sí. Están compitiendo con colombianos que vienen muy fuertes, como puede llegar a ser Independiente en cuanto a... pienso en Dragonas de Ecuador incluso, que empezaron a fortalecer su liga, pero que están relegadas en un segundo pelotón. Uh-huh. En ese segundo pelotón también está Boca y San Lorenzo. Creo que la jerarquía que tiene Boca, por los años que hace que compite la Libertadores, le da un extra al igual que San Lorenzo. No son equipos que debutan, la conocen de memoria. Uh-huh. Llegaron a una instancia como fue la final con un equipo, bueno, que si vos repasabas los apellidos, era increíble. Creo que hoy la conformación del equipo... En nombre por nombre, creo que San Lorenzo tiene mejor equipo que Boca en cuanto a nombres y en cuanto a competencia, pero creo que Boca salió un poco más favorecido en cuanto al fixture. San Lorenzo la tiene más difícil porque está Colo-Colo, porque está San Pablo. En cambio, Boca la tiene un poco más fácil con un equipo venezolano que tiene una liga más, más reducida.
Menos competitiva.
Menos competitiva. Y también haberse sacado ya el escollo de Alianza Lima en el primer partido con el empate, bueno, le da un poco más de aire.
Claro, claro. Sí, sí, está clarísimo eso. Te lo preguntaba en función de que siempre para nosotras las brasileñas son cucos, ¿no? O pareciera que nunca podemos llegar a ese escalón, pasa lo mismo cuando jugás contra la selección.
Pero vienen a jugar a Buenos Aires y están jugando acá y ayer... A mí me sorprendió, voy a contar algo
por favor,
que me dio mucha risa. Estaba el estábamos en el Francisco Urbano, arranca el partido Alianza Lima Boca, había mucha gente de Boca. Había gente de Alianza Lima, eran menos, pero hacían mucho más ruido. Empezaron a sacar bombos. No. Sacaron banderas. Empezaron trompeta. Y de golpe nosotros dijimos, pero escúchame, ¿quiénes son los locales acá?
Invirtieron las hinchadas.
Y estaba el hermano de Riquelme junto con los dirigentes de Boca. Cruzado de brazos, metieron un puchero porque estaban enojados. Claro. Dijeron, miren, nos están comiendo la tostada, ¿Qué pasó? ¿Nos durmieron?
Viento, bandera, bombos, todo el folclore.
El despliegue absoluto de Alianza Lima, que le trajo como un poco de color también a una tarde muy calurosa, en un estadio muy grande. Para mí también eso es algo que juega en contra porque no lo terminás de completar. Un estadio a las 4 de la tarde, un día de semana, con tanta capacidad. Es un estadio enorme y con las condiciones necesarias para jugar un certamen así, pero te quedás corto de gente.
Claro, ¿cómo se toman esas decisiones? ¿No? ¿Quién,
hay muchas,
es Conmebol,
hay un reglamento, hay muchas exigencias que son como que van que son cruzadas, porque vos necesitás doble vestuario, porque tenés dos delegaciones, porque se juegan dos partidos, entonces vos tenés que estar preparado para recibir dos delegaciones mientras que el otro partido se está jugando, doble vestuario, zona mixta para los dos partidos, tenés que hacer vestuario de árbitros también doble, o sea, necesitás una estructura grande. Eso viene con una tribuna gigante.
No hay manera de llenar. Sí, porque, bueno, esto, los horarios, un día de semana, bueno, complicado incluso para llegar a las que nos gusta muchísimo el fútbol y que ayer, bueno, nos conformamos capaz por la calle o en el laburo viendo el streaming,
sí,
de Telefe.
Sí, lo bueno es eso. Bueno, tenés el streaming, tenés obviamente que... Después había mucha prensa que se quedó en zona mixta para hablar con las jugadoras frenaron todas. Incluso también estaba, por ejemplo, Letelier, el ex técnico de Chile, que hoy está dirigiendo en Alianza Lima, se quedó, habló con nosotros también. Muy agradecidos los protagonistas de que estemos ahí acompañando también en la cobertura. Y algo que me gustó también era esto de, bueno, che, mira, si no lo podés ver en vivo, lo podés ver después. Pues, no, es más, yo creo que se quedó más gente al partido de Boca y después el segundo turno era como un partido un poco reducido en cantidad de público porque también no era una convocatoria fuerte.
Claro.
Pero en algún punto me parece que entre que el precio es accesible, podés ver los partidos, se juega en Buenos Aires, hay una como un trabajo muy fuerte que hace Conmebol en redes sociales, en Libertadores, contrataron gente de acá, viste, que para mí eso es clave.
Eso ahora es clave. Tenés
que contratar gente que vive acá, porque tenés que mostrar al gallo de Morón caminando por todo el estadio.
Uh-huh.
Bueno, había una chica que se dedicó a seguir al gallito de Morón.
Yo no puedo creer.
Entonces vos entras.
¿De qué laburás de seguir al gallo de
claro,
Morón?
Claro, había una CM de Libertadores que lo único que hizo fue seguir al gallo de Morón. Quedó ojeado el gallo porque
quedó chumiado. Qué impresionante, muy impresionante. Bueno, pero está bueno saber cómo todos estos entretelones, por eso te los pregunto. Hubo un momento ayer en particular que a mí, por grande y... porque cada vez tenemos más el llanto fácil a medida que van pasando los años, pero que creo que era emocionante, que es el ingreso de Lorena Benítez.
¡Ay, terrible!
¿No? Después de la lesión, después... Bueno, aparte de la historia de Lorena, que a todas siempre nos conmovió, particularmente la nuestra y la Villa 31, la sentimos como alguien muy cercana, estuvo con nosotras en los momentos muy difíciles, en pandemia, yo la recuerdo particularmente en el Mundial de Francia, muy, muy chiquita, que había dejado a hijas,
los bebés recién nacidos.
Recién nacidos en Buenos Aires. Bueno, Lore, ¿no? Para todas nosotras es Lore. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pasó a vos?
A ver, con Lorena veníamos hablando mucho la transición y cómo fue transitando. La zanahoria era la copa. Era una zanahoria que tenía en la frente. Y bueno, hoy hablé con Betty Soriano, que es otra jugadora de la selección que se acaba de lesionar, también cruzado. Y nadie te prepara y nadie que no haya vivido una lesión de cruzado sabe lo que significa. Ella la vivió dos veces ya. Entonces esta recuperación para ella fue una transición muy difícil que solo, y en palabras de ella, solo se pudo recuperar y la pudo hacer porque la acompañó y la hizo en paralelo con Agustina Arias, que es otra jugadora de Boca que tuvo una semana antes el regreso a la cancha. Yo me doy cuenta que, bueno, estaba haciendo la entrada en calor.
Ahí el abrazo en el cambio.
Claro.
Porque se abrazaron
viene la entrada
muy,
en calor,
muy sentidamente.
Viene la entrada en calor, termina el calentamiento en el costado y la veo que se para el cambio. Y cuando levantan el cartel y ve que sale Agustina, ella no sabía quién iba a salir. Cuando ve que sale Agustina, yo la veo que se acomoda y en realidad no se estaba acomodando, ya estaba moqueando y tenía que aguantarse, claro.
Se acomodaba el pelito.
Entonces después cuando nos cruzamos en zona mixta le dije, no te estabas acomodando el pelo. Me dice, no, se me vino bajo todo. Claro. Dice, se me cayó toda la ficha junta porque hicimos la recuperación juntas y cuando una no tenía ganas, la otra la levantaba y eso fue un trabajo de compañerismo total. Que un poco te explica lo duro de transitar una lesión así, porque lo único que quiere Lorena es jugar a la pelota.
Obviamente, claro, es futbolista.
Es lo único que quiere hacer. Entonces, no, si vos te ves imposibilitado y tu cuerpo te pide otro tiempo y otra, viste, bueno, es muy difícil porque la cabeza va para un lado, pero el cuerpo te pide otra cosa.
Y no te ayuda a nadie ahí. Estás completamente sola
con tus pensamientos.
Se rompen mucho los cruzados, ¿no? El fútbol femenino.
Sí.
Hay causas, investigaste eso, hablaste con médicos.
Hablé muchísimo del tema con diferentes especialistas. Hablé con preparadores físicos, hablé con ginecólogas. Porque uno de los estudios que estaba realizando FIFA, que de hecho hay uno ahora que sigue en vigencia, porque tiene que esperar al menos un año para ver si hay alguna lógica detrás, es entender si el periodo de ovulación tiene que ver con algún movimiento que hace la cadera de la mujer.
Mierda.
Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Los médicos que tratan lesiones son tipos.
Claro.
Y las lesiones las trataban según las trataban a los varones.
Igual, exactamente igual. Sin ninguna...
Entonces, esto es igual que una menopausia. La menopausia no se discutía y uno no entendía qué estaba sucediendo con su cuerpo porque los que te decían lo que te estaba pasando era un tipo que no le estaba pasando, porque no le iba a pasar nunca. Una lesión de cruzados en mujeres no es lo mismo que en varones y muchas de las razones dicen que tiene que ver con justamente el periodo hormonal en el que vos te encontrás. No sé si hay una respuesta directa, no hay una respuesta lógica.
Hay un periodo hormonal en el que vos estarías más propensa.
Hay una cuestión que tiene que ver con, al menos estadístico, al menos hasta ahora. De ahí a que sea causa y efecto, no hay respuesta científica.
Bien.
Por parte de la comunidad. Pero lo que están tratando de entender y de monitorear es justamente eso. Bueno, a ver, las lesiones suceden. ¿En qué momento? ¿Qué hizo la jugadora antes? ¿Qué hizo durante? ¿Cuánto tardó en recuperarse? Incluso, por ejemplo, en la Premier League, que también me parece hasta en algún punto violento, les controlan el periodo menstrual a todas para que estén sincronizadas con pastillas anticonceptivas.
Ah, no, es un montón. Me parece un montón. Es muchísimo eso.
Bueno, pero es algo que el máximo nivel de competencia, como es la Premier, hacen eso. Para ver si de alguna manera de eso sirve también para regular las cargas, trabajar mejor la pretemporada, exigirle a todas lo mismo, que todas ovulen al mismo tiempo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
Es terrible. Bueno, me parece un montón.
Pero bueno, eso sucede.
El alto rendimiento está lleno de crueldades, ¿no?
Exacto.
No solo en el fútbol, en montones de lugares.
Hay que ver si hay un hombre detrás también de esa decisión.
Claro, porque esto, si obedece a un cuidado, obedece a una investigación para ver que, bueno, las compañeras estarían tratadas casi como ratones de laboratorio. ¿Cuáles son los efectos de que de tomar anticonceptivos y que
también
te pase eso? ¿Qué pasa cuando dejás de jugar?
¿Qué pasa si vos querés transitarlo de esa manera?
Sí, mi cuerpo, mi decisión, diríamos, muchas de nosotras. Bueno. Qué difícil. Bueno, no tenía...
Pero, ¿no te imaginabas que iba a abrir esa ventana ni cerca?
No, y me parece que está buenísimo porque hay montones de cosas que no sabemos. Incluso quienes transitamos, ¿no?, el fútbol de mujeres y entrenamos pibas.
¿Sí?
Claro, nuestra cuestión en el barrio es aceptar a todas las que quieran venir a jugar y propulsar a la que le interese a todo ese mundo. De hecho, en la selección sub-15 está jugando Briana Lagartera, que es originalmente de la Villa 31 y que después fue a Boca, ahora está en la selección. Y a nosotras eso nos parece una maravilla, como también la compañera que le sirve que haya un entrenamiento de fútbol casi en la puerta de su casa cada martes y cada jueves y es feliz jugando al fútbol, vinculándose con otras y... Bueno, capaz poniendo los puntos en la casa, ¿no? Empoderándose.
Es que iguala.
De alguna manera. Nosotras observamos todo eso y somos esa etapa. Pero saber de lesiones, saber de formación, yo creo que es esencial, por más que no pertenezcamos al alto rendimiento claramente, pero podemos ser una puerta hacia, ¿no? Y bueno, y ahí también, hacer aportes.
Es hasta A veces, a mí lo que me pasó con el caso de Mara Gómez, que yo no considero que tengo todas las respuestas. Bueno, la comunidad científica puede darnos respuestas respecto a esto, ¿me podés ayudar a entenderlo mejor? No está mal decir que no sabes.
No, para nada, no sabemos nada.
Entonces, no sabemos, viste, nada. En esta cosa de, no, bueno, la que, viste, esta, ahora se usa mucho, no, porque la que más sabe, la que, yo no sé nada. Todo el tiempo cambia todo, además.
Todo el tiempo cambia todo y el fútbol es como la vida. Vos sabés todo con respecto a la vida, yo no.
Entonces, me parece que todavía hay que tener la capacidad de, primero, de asombrarse, segundo, de querer entender y comprender mejor. Y sobre todo, bueno, esto después a la larga sirve para que tal vez haya otras mujeres o incluso otras futbolistas que estén transitando situaciones que no saben cómo resolver. Bueno, acá tenés una. La idea es eso, bueno, herramientas. Me parece que la clave está siempre en eso, en buscar cómo dar herramientas para que otras futbolistas... Me ha pasado de jugadoras que me llamaron para preguntarme, tenían que conseguir un pase, se habían ido a jugar y no le daban bola en AFA porque no conseguían el Comet y no sé qué, y me llamaban a mí para ver si... Entonces yo llamaba a AFA, hablaba con el jugador... Pero tenés que ayudarlas. ¿Qué claro vas a hacer? Sí, claro. ¿Cómo no sí las vas a ayudar? La piba quiere jugar al fútbol.
Totalmente. Yo sé que tenés que ir, hablaríamos...
¿Cómo que ya son 25? ¡Para!
Hablaríamos del programa entero.
Me adelantaron el reloj.
Sí. No, pero es bueno, muy buena la muy buena la charla en todo sentido. Pero bueno, sos periodista y recién hablaste de montones de cosas que es militancia por el fútbol, sí, de mujeres. ¿Cómo te definirías hoy? ¿Solamente periodista? ¿Qué es ser periodista? Hoy día.
No, a ver, para mí hay la militancia viene con uno. Viene incorporada. No la concibo de otra manera porque el 90% del tiempo me enojo porque me fastidio, porque me frustro, pero a la vez no dejo de hacerlo. Y no lo hago porque gano millones ni porque puedo darme lujos. Lo hago porque entiendo que hay que hacerlo, porque es vocación. La profesión y también la militancia van de la mano. Uh-huh. Y a la vez, bueno, siento que a lo largo del camino... Esta es la novena Copa Libertadores que cubro. Yo, la primera fue en el 2015 y siento que hay un montón de cosas que avanzaron y que son espectaculares y siento que hay otras que son iguales. Uh-huh. Y por las que son iguales tengo que seguir acá peleando. Uh-huh. Y en ese camino viene la copa, vienen los periodistas, vienen las generaciones, vienen las pibas que quieren jugar, vienen los que quieren verlas por la tele, vienen las familias de las jugadoras, están todos ahí. Y vos te dedicás a eso, a acompañar ese proceso.
Totalmente, totalmente. Bueno, es un placer enorme charlar con Romina Sacher, responsable o parte del Femenino, un sitio que recomendamos particularmente para que sigan, escuchen, aprendan. Y sobre todo, bueno, las voces de las protagonistas, que es algo que vos siempre hiciste y que es muy bueno eso, ¿no? Como nosotros hablamos de abrir la cancha, vos abrís micrófonos. Y me parece que eso en estos tiempos que corren es esencial. ¿Cuáles los próximos partidos de Boca y San Lorenzo para decirlo?
Hoy juega San Lorenzo, 8 de la noche, el partido con... A ver, es un partido con San Pablo picante.
Muy picante.
Muy picante, 8 de la noche. El marco va a ser espectacular porque un viernes a la noche la cancha de Banfield.
Programón.
Así que si no van a la cancha lo pueden ver por cualquiera de las plataformas que va a estar disponible. Y el próximo partido de Boca es el domingo con Adifem, con el equipo de Venezuela, que también es un marco ideal, un domingo a la tarde en cancha de Banfield, también para ver un lindo partido de fútbol. Así que la invitación está. Sigan las redes de Boca. Por suerte, las redes de Boca, las redes de las jugadoras comunican también. Así que las pueden seguir a ellas. Sí. A las que les gusta, a las que escuchan nombrar, bueno, sigan.
Está buenísimo seguir a la jugadora, ¿no? La palabra de la jugadora que hace, no sé, como 30 años cuando jugábamos nosotras no existía. La palabra de la jugadora.
Pero la tuya, la de Betty, está en el manual, así que la pueden ir a escuchar.
Alto manual, manual de fútbol femenino, el podcast de Romy Sacher y del Femenino, que también lo pueden encontrar en Spotify, lo vamos a recomendar en las redes de Agrandar la Cancha. Bueno, un millón de gracias, Romy,
por
pasar acá y agrandar la cancha.
Siempre que se pueda.
Todo lo posible. Algo de música, Maradó, Los Piojos, tanda y volvemos a piso.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie.
Todo el país con la corriendo va,
caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica.
El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verán.
A cualquier tía del poder letal,
rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar.
Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así.
Que viene el río de la plena
y ya no hay goles que les de por bar.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir. Nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vuelta, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria.
Buscamos la verdad
y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAV. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existimos. Historias de manadas ahora puedo contarte. La nuestra es poder sentirnos libres. Nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando.
Volvemos a piso aquí en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es Agrandar la Cancha, programa para hablar de deportes, de diversidad y de cómo estiramos los márgenes. Y venimos pensando y reflexionando después de el tremendo triple femicidio ocurrido en Florencio Varela hace unos días. Todo el debate, algunas barbaridades que se dijeron, una marcha que fue masiva, que fue de muchas, muchas compañeras el sábado pasado en Ciudad de Buenos Aires, entre Plaza de Mayo y Congreso. Y capaz un feminismo que ante el horror vuelve a levantar un poco la cabeza y a decir algunas cosas. Entonces, con Male Jaboba, productora de este programa, pensamos que era indispensable poder charlar con Dora Barrancos. Aparte de la referencia que es, del faro que es para muchas de nosotras, una amiga, una compañera, alguien que queremos, que quiero mucho y que le quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos va a dispensar para poder poner palabra y pensamiento en lo que nos viene pasando. Dora, muchas gracias por charlar con nosotras. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por ese cariño. Gracias por la invitación. Y estamos muy mal, ¿no? Estamos, yo diría, olímpicamente mal. Pero bueno, hay que reenarbolar, ¿no?, la famosa frase de Ana Arendt, que yo últimamente utilizo mucho. El mal también se cansa. Claro que hay que cansarlo, ¿no? Pero estamos en un periodo de supersaturación, de crueldad, de circunstancia denostativa, de retroceso de derechos, dentro de lo cual el panorama aún es mucho más exacerbado en espanto con relación justamente a esta tristísima situación del triple femicidio. Así que estamos mal.
¿Crees que estamos en condiciones como movimiento de mujeres de cansar el mal, usando tus palabras?
Sí, yo creo que sí. Estamos, sobre todo porque se ve claramente que cada vez que se opina de manera, yo diría, subconjetural, ¿no?, se opina que, bueno, que los feminismos están alicaídos o que están en retardo, que están en retroceso. Digamos, es una mala configuración de lo que empíricamente hay. Y lo que empíricamente hay es que las mujeres saben perfectamente cómo asistir con todos sus cuerpos a la arena pública, a resistir aún de manera más silenciosa, pero, en fin, con relación a la reacción producida por esta tremenda circunstancia del triple femicidio, yo no puedo dejar de constatar de nuevo la deliberada acción de resistencia, de denuncia y demás, protagonizada por tantas mujeres y por mucha otra gente, no solamente las mujeres, el sábado pasado, y en fin, y también las circunstancias de la movilización en la Plaza Flores, ¿no?
Sí, de ambas movilizaciones pudimos estar y en tus palabras, como lo estás describiendo, constatamos exactamente lo mismo. Si vos tuvieras, que pensar, vamos a suponer que estamos, ¿no?, frente a una cantidad de oyentes, en este caso porque es una radio, que cuando les decís que la violencia de género no es solamente un problema de mujeres, no lo termina de comprender. Estoy yendo como a lo básico.
Claro.
¿Cómo lo explicarías?
La violencia contra las mujeres es una violencia contra la humanidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que en realidad afecta, ustedes saben que hay un viejo dictatum muy bello, filosófico, que dice que en la dialéctica del amo y el esclavo, el amo y la esclava, el problema grave lo tiene el amo. El amo es evidentemente una demostración horrible, de lo que no es la buena condición humana, de lo que degrada la condición humana. Entonces, por eso digo que estas cuestiones son interpelaciones profundas a nuestra sociedad, a nuestras formas vinculares, a las relaciones, y que deben impactar. Por supuesto, estas circunstancias sé que en primer lugar están impactando mucho más a los conjuntos femeninos, ¿no? Porque claro, muchas mujeres se dan todavía más cuenta, o yo creo que atinan más a pensar sus subjetividades. Pero no cabe duda de que también implica un reto para esas masculinidades que tienen la consistencia transhistórica de los mandatos crueles, ominosos del patriarcado, ¿no? Así que yo creo que esta tremenda circunstancia vuelve a interpelar al conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Vuelve a interpelar acerca de cómo erradicar las fuentes sustantivas de la violencia.
Bien, sí, te lo preguntaba, cuento de cómo cuesta muchas veces salirse de ese molde o de esa idea, ¿no?, de que es un problema de nosotras y que nosotras lo debemos resolver. Te cuento así como anécdota al paso, conversaciones en transporte público de un señor de mediana edad, diciendo que estaba muy bien, ¿no?, que hubieran matado a las tres compañeras y que entonces ahora había que ir por la madre. Y lo decía muy suelto de cuerpo en un vagón de tren lleno, de la línea Sarmiento, viajando entre Liniers y Once.
Mi línea, yo vivo en el oeste.
Exactamente, ¿no? Y bueno, no era un lugar para reaccionar o ponerse a discutir con alguien así, ¿no? Pero ¿cuánto de eso está impregnado en una sociedad?
Energúmeno. Lo que pasa es que tenés razón, no es un energúmeno solitario. Uh-huh. Y además los energúmenos están en todas las condiciones sociales, uh-huh, en todas. Ninguna capa social se priva de tener energúmenos así. Pero bueno, contra ese energúmeno, permitime mi tono de optimismo espinociano, vamos a apostar, ¿no? Uh-huh. Mi tono dice, bueno, contra esta circunstancia tan proterva en lides monstruosas, es una lid monstruosa, ¿no?, en la que se mete el energúmeno, yo creo también que puede haber crecimientos de algunas conciencias por parte de no pocos varones, ¿no? Uh-huh. Porque también yo he percibido que ha habido también una reacción muy de espanto, ¿eh? Ojo, uh-huh, de todos modos no dejo de pensar en la responsabilidad patética que han tenido algunos medios, por no decir casi todos, en la construcción de lo que podría ser la legitimidad, de esto, porque la legitimidad encomillada, porque quiere decir, se la buscaron, en qué condición estaban, a qué se dedicaban, todas estas cosas que son horrendas.
Sí.
Que en realidad también son otro modo de esculpir la crueldad, otro modo de esculpir la crueldad, de aumentar la crueldad. Entonces yo creo que el lema que hundió entre todos los feminismos, que hay feminismos de todas las características, es de todas las características hay una convergencia total y es no hay vidas más valiosas que otras. Entonces, yo creo que hay que determinarse mucho a intervenir en todo el ciclo educativo, ya que es bastante más difícil, como decía una gran feminista teórica, Susan Hoffman, es tan difícil ingresar a la morada privada, a los hogares, ¿no? Pero cuando se recupere plenamente el Estado de Derecho, lo digo con toda responsabilidad, vamos a tener que hacer muchísimo, muchísimo más en orden a una reforma educativa que sea plausible con los derechos humanos fundamentales, que quiere decir la justa equiparación de todos los sexos, todos, absolutamente, todas las dimensiones sexogenéricas.
Comparto plenamente. Estamos cumpliendo 19 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? 19 años.
Así es.
Una ley que tuvo una cantidad de obstáculos, ¿no? Vos recordás bien.
Sí, y siguen. Fíjate que me he enterado estos días, ayer, anoche. Sí. Anoche tuve el gusto de estar en el Alicia Moró de Justo porque las queridas compañeras del instituto, el área de género, me invitó a abrir unas jornadas muy bellas. Y ahí tuve oportunidad de tener contacto con docentes, con muchos docentes, que narran las vicisitudes, los obstáculos, las adversidades, para empezar en la ciudad. Estoy hablando de la ciudad. No estoy hablando de un monte alejado, donde es difícil, ¿no?, que las nervaduras de esta renovación signifiquen una justa demanda de equiparación, de equidad. Pero en la Ciudad de Buenos Aires hay una remarcada actuación negligente, remarcada negligencia. Es casi un oxímoron, remarcada omisión. Así que bueno, tenemos que empinar mucho la ESI, y no solo la ESI, tenemos que hacer que la currícula primaria, secundaria, universitaria se modifique mucho, para que efectivamente no haya la posibilidad solo de contar con una expresión determinada llamada ESI. Es importantísima esta ley, el cumplimiento, pero tenemos que hacer otros aportes de reformas curriculares.
Está clarísimo, estamos conversando con Dora Barrancos, compañera, feminista, peronista, pensadora, bueno, una cantidad de cosas podría decir de Dora, y siempre es un placer escucharte hablar. Te voy a hacer la última pregunta para no robarte más tiempo y porque estamos en tiempo...
No me robas nada.
Sí, viste que con la palabra robar también hay ahí una cantidad de problemas, ¿no?, en el último tiempo.
Sí, claro, por supuesto. Hay algunos robos mucho más dignos que otros, parece ser, ¿no?
Sí, hay robos que sí y robos que no, ¿no?
Hay robos que... dime.
Estamos, bueno, en tiempo de campaña, en tiempo de elecciones. ¿Cómo estás viviendo estos días hacia el 26 de octubre? También se dice, y mucho, que las mujeres preferentemente no votamos a este gobierno, no votamos a la derecha en general. ¿Cómo nos ves, no?, a nosotras paradas de frente a este 26 de octubre y qué puede ocurrir en un momento muy, muy tremendo del país?
Yo soy una optimista y redenta, y más en esta coyuntura que es implosiva. Este fascismo nativo está en implosión. Entonces, y además creo que cada vez más gente percataba de que esto es así. Por supuesto, hay cuerpos femeninos también muy conservadores, digámoslo, ¿no? Uh-huh. Hay derechas femeninas en las derechas, ¿no? Pero quiero decirte que estoy muy entonada después del 7 de septiembre, y circunstancia a la que apostamos con tanta fuerza, con tanta, yo diría, con tanta apuesta.
Sí.
Siempre yo recuerdo la famosa apuesta de Pascal, ¿no? Es una apuesta. En medio de tantas cuestiones dolorosas, de tanta condición para el pesimismo, yo sabes que siempre digo, no me vengan con pesimismos preventivos.
Claro.
No acepte el pesimismo. Hay que trabajar, militar, acompañar, estar juntos, discutir, dar buenos debates y en todo caso propender a ilustrar de manera más completa acerca del asiago ciclo este que debe ser superado y que tenemos una herramienta fundamental con nuestro voto. Así que el 26 tenemos que animar a muchos a que efectivamente hagan un voto por su dignidad, nada más que eso, por su dignidad.
Está clarísimo. Te escuché decir alguna vez, dejemos el pesimismo para tiempos mejores.
Para tiempos mejores.
Y vamos,
sí, vos sabés que insisto en ese lema, que las cosas están tan horribles que mejor es dejar el pesimismo para épocas mejores. No podemos darnos el lujo de ser pesimistas. Bueno, un cariño enorme.
Un abrazo gigante, volver a decir
un que... Un abrazo gigante,
sí.
Arriba los corazones, abajo las desazones, arriba las luchas. Lo único que entona la condición humana es la posibilidad transformadora digna. Así que vamos a apostar.
Así es, y el feminismo está dentro de esa transformación y nunca nos pasamos así tres pueblos.
Es. Así es, no, estamos todavía en diligencia con relación a todo. Imagínate la inteligencia artificial frente a la diligencia todavía que nos transporta a quienes estamos solicitando equidad, justicia, equidad y justicia. Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo muy grande. Felicitaciones por el programa.
Gracias, Dora. Estamos viéndonos en la calle y en cada lucha, compañera. Un abrazo enorme.
Siempre. Gracias.
Pasó Dora Barrancos por la Universidad Nacional de Avellaneda en Agrandar la Cancha. Vamos a seguir con los piojos porque hoy estamos así, empiojadas. Ando gana, llora, una tanda muy breve y volvemos a piso.
Cuánto lejos que está de acá. ya cambiaron las modas. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por vos. Llora, llora, llora mi pena de amor y amale. A mí sí que me bota tu pierna, me cerece como si fuera hora. Por lo que se ve, me gustó tu mar y tu canoa.
Vuelta aquí en estudio después del hermoso tema de los piojos, decir que este programa se repite, se transmite por la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, por espacios de radio comunitarias y universitarias, por Radio Ijuna de Quilmes, a quien volvemos a mandar un abrazo a productores y amigos y periodistas que laburan ahí, trabajadores de la comunicación y de las radios comunitarias también, y contarles ya en el cierre, en la recta final de este programa, que hoy viernes 3 de octubre, la programación de partidos. Copa Libertadores, lo que estuvimos charlando con Romy Sacher, del femenino. Colo-Colo Chile versus Olimpia de Paraguay, estos son en el estadio de Banfield, aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires, a las 4 de la tarde, a las 8, San Pablo-San Lorenzo, que es el partidazo de esta fecha, una parada brava para las Santitas, que ahí estarán representando a Argentina. Y en el Estadio de Morón, a las 4 de la tarde, República Colombia versus Libertad de Paraguay. También en el Estadio de Morón, a las 8, Nacional de Uruguay versus Universidad de Chile. Eso es el fútbol para el día de hoy, la programación de partidos de Copa Libertadores para el día de hoy y para el domingo. En ese caso, el domingo, Boca va a enfrentar a su par de Venezuela, ADIF, se llama... el equipo con el que va a jugar, y luego se siguen pasando esa programación de partidos en diferentes horarios tanto en el estadio de Banfield como en la cancha de Morón. El sábado 4 de octubre, hay descanso, no se juega fecha, así que ahí las jugadoras van a tener un rato para respirar. En una Buenos Aires que parece que está anticipando un poquito del verano, hoy el termómetro marcó 24, 25 grados casi en la ciudad, en un clima bastante pesado, y así se pronostica también para mañana sábado y el domingo, con algo de inestabilidad. Decir también que el domingo en Parque Avellaneda, el Parlamento de Mujeres y agrupaciones que trabajan y apoyan la Ley de Educación Sexual Integral, como comentábamos en la entrevista con Dora Barrancos, se cumplen 19 años de la sanción de la ley y habrá actividades en Parque Avellaneda en la ciudad de Buenos Aires entre las 15 y las 17, con rondas feministas de discusión desde la literatura, la cultura, el deporte y de distintos ámbitos, la política, la escuela, la educación. Bueno, va a ser muy importante marcar presencia ahí. Seguramente la ronda de deporte esté acompañada por algún partido de fútbol. Está a cargo de Laura Velasco, legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, Ana Zupa y muchas compañeras que militaron la Ley de Educación Sexual Integral en su momento, y que para el año 2022 una publicación de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires da cuenta de los trayectos de la educación sexual integral, los obstáculos que tuvo y la herramienta fundamental que es para pensar una sociedad distinta, igualitaria, y donde niños, niñas, niñes crezcan en ámbitos distintos, sin discriminación, sin hostilidades y entendiendo de qué se trata la sexualidad como un nexo entre personas de distintos géneros donde no pueden existir privilegios ni relaciones de poder. Esperamos que hayan disfrutado un montón el programa. Las entrevistadas de hoy fueron de lujo. Pudimos hacer un recorrido importante por el fútbol femenino y lo que ocurre, otro recorrido por la violencia de género y las causantes y los problemas y todo lo que abrió el triple femicidio de Florencio Varela, y poder seguir reflexionando sobre eso y la militancia de cara al 26 de octubre, bueno, para poder darle un espaldarazo una vez más al poder popular en contra de los intereses de siempre. Porque a eso asistimos y porque estamos viendo un Congreso que frena de alguna manera estas políticas de crueldad, rechazando los vetos presidenciales con la emergencia pediátrica, la ley para el financiamiento universitario, que tan caro no es, nos es en esta casa, y cómo esta universidad también, desde su sindicato no docente y de quienes laburan aquí en todos los ámbitos, ponen el cuerpo, la cabeza y el corazón en estas batallas. Soy Mónica Santino, la operación técnica estuvo a cargo de Marcos Bralo, hoy acompañado por su hijo, que nos animó la tarde y le puso risa de niño a la entrada y a la salida del estudio, y qué importante que es eso, y la producción general de Malena Jábova. Nos estamos viendo el viernes que viene, abrazo enorme, y nos vamos con Los Piojos y Verano del 92. Gracias.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir.